José Luis Restán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis,
hoy,
compañeros?
Con ese espejo viajero vamos a ir hasta la Amazonía con la historia de dos misioneros mártires.
Bueno, es una historia que nos ha enviado desde la propia Amazonía nuestra compañera Eva Fernández, que está recorriendo esos territorios que van a ser objeto de atención en el próximo sínodo. Pues nos remontamos a la madrugada del 21 de julio de 2017, cuando el obispo Alejandro Lavaca se subió a un helicóptero junto a la religiosa colombiana Inés Arango para encontrar a los Tagaeri, una comunidad indígena en aislamiento voluntario, y avisarles de que una gran empresa petrolera amenazaba su territorio. Sabían perfectamente que ese grupo indígena rechazaba todo contacto con la civilización, pero este misionero capuchino, nacido en el País Vasco y curtido en muchos años de contactos con comunidades aisladas, decidió acercarse a ellos. La verdad es que cuando Alejandro Lavaca llegó a la Amazonía ecuatoriana tenía 34 años y una fuerza arrolladora. Decidió contactar con los pueblos ocultos amazónicos y llegó a convivir con los guaranís durante largas temporadas para entender sus costumbres y así poder mostrarles el Evangelio. Y para eso se hizo uno más con ellos, consiguió que aprendieran a leer y a escribir, y él también aprendió su idioma, su cultura y su historia. Pasado un tiempo, comenzaron a ayudarle en su labor la madre Inés Arango y otras tres religiosas. Él siempre tuvo muy claro el riesgo que corría. Y aquel 21 de julio de 1987, Alejandro y la hermana Inés descendieron sobre las viviendas de los Tagaeri. Era la primera vez que un misionero contactaba con ese grupo, y en un primer momento, las mujeres y los niños de la tribu los recibieron bien, pero todo se torció cuando llegaron los hombres que habían estado cazando. Murieron a manos de aquellos mismos a quienes querían defender. Su entrega es todo un símbolo de vocación misionera hasta el martirio. Actualmente está abierto el proceso de canonización de ambos y son muchos los que esperan que sean reconocidos como mártires de la caridad misionera. Su sucesor al frente de la diócesis de Aguarico, Monseñor Adalberto Jiménez, recuerda que la Amazonía es una tierra de mártires, donde tantos misioneros como Alejandro Lavaca y la hermana Inés dieron su vida por custodiar a los pueblos indígenas. Con esta historia arrancamos nuestro recorrido informativo en el espejo, y ahora ya está aquí el avance de las principales noticias que estamos siguiendo con Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Nos vamos hasta el Vaticano. Allí el Papa ha presidido, como cada miércoles, la audiencia general.
Francisco ha continuado con su catequesis sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. En ella ha recordado el coraje de los doce ante la prohibición de los judíos de enseñar en nombre de Cristo.
La Santa Sede establece una misión diplomática permanente y exclusiva ante la Organización de Estados Americanos.
Al frente de esa misión estará el sacerdote gibraltareño Mark Gerard Miles. Hasta ahora, la representación de la Santa Sede ante la Organización de Estados Americanos recaía en el observador permanente ante la ONU, el arzobispo filipino, Monseñor Bernardito Auza.
Los obispos españoles reclaman de nuevo el cierre de los centros de internamiento de extranjeros, los CIE.
Lo han hecho durante la presentación de la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado, que este año lleva por lema "No se trata solo de migrantes". En su mensaje, los obispos de la Comisión Episcopal de Migraciones reclaman alternativas claras y legales a los CIE y recuerdan que los migrantes no son un peligro, sino una ayuda que nos enriquece.
El arzobispo de Valladolid pide fraternidad en un encuentro con el presbiterio de su archidiócesis.
El cardenal Ricardo Blázquez y su obispo auxiliar, Monseñor Luis Argüello, se han reunido con más de 100 sacerdotes y diáconos de la archidiócesis durante 4 días en el encuentro sacerdotal de principios de curso. En esa cita, el cardenal Blázquez les pidió también que tengan confianza en el Señor.
Y ahora hablamos de una monja que arrasa en los escenarios. Sor Cristina se hizo famosa en el mundo entero cuando ganó el concurso de La Voz en Italia. Nos lo cuenta el portal de religión de cope.es. Javier González, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. Sor Cristina tiene 31 años, es monja ursula y acaba de hacer los votos perpetuos. Se hizo famosa cuando ganó un popular concurso de música en Italia y además ha dado un gran testimonio de fe al mundo entero. Canta como los ángeles, por cierto. Puedes escucharla y conocer su historia de conversión en el portal de religión de cope.es.
Gracias, Javier y Nacho. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en el espejo, y en un instante hablamos de las jornadas del Departamento de Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal, que este año afrontan un tema de máxima actualidad: cómo acompañar la soledad. En un instante estamos con ello.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. ¿Quieres formar parte del programa líder de la radio deportiva española? ¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño? Al mejor espectáculo radiofónico jamás visto.
Todos en el túnel, esto va a empezar.
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el mejor narrador deportivo.
¿Le quitarías un 30% a tu salón? Ese maravilloso lugar donde está la tele. Si hay que quitar un 30% a algo, mejor que sea tu seguro de hogar. Cámbiate ya a Línea Directa y te bajamos el precio de tu seguro hasta un 30%. Te lo garantizamos. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Convertido en esclavo por la envidia de sus hermanos, su fortaleza y honestidad,
yo jamás te traicionaría,
le hicieron libre.
Todo mi pueblo respetará tus órdenes.
Martin Landau, Ben Kingsley, Mónica Bellucci.
Quiero que le condenes a muerte.
José, el viernes a las 10:30 de la noche, Fe en el Cine, en 13.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante. Asesoramiento personalizado y muchas ventajas más. Con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Pierdo las llaves, el teléfono. ¡Ay, qué memoria!
Toma The Memory. The Memory con zinc y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. The Memory, The Memory. Y ahora también The Memory Senior de Pharma OTC.
Los jóvenes no somos cuadriculados. Somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas. Somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Ya es hora de que pienses en ti y en tu salud visual. En Vision Lab todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. En Vision Lab, segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Cuida de tu vista, ven a graduarte. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Even though we're through,
pues este mediodía han concluido tres días intensos, tres jornadas organizadas por el Departamento de Pastoral de la Salud de nuestra Conferencia Episcopal en torno al tema Acompañar la Soledad. Se trataba de tomar conciencia de lo que significa esta nueva enfermedad de la soledad, enfermedad personal y social, analizar sus causas y compartir también las experiencias que ya están surgiendo sobre el acompañamiento a las personas que se sienten solas. Para comentarnos cómo han ido estas jornadas y su trasfondo, está con nosotros en el espejo Gerardo Dueñas, que es miembro del Equipo Nacional de Pastoral de la Salud. ¿Qué tal, Gerardo? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis. Muy buenas tardes a todos.
Bueno, lo primero, ¿qué es lo que visteis en el ámbito del equipo de Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal para elegir este tema? Hablamos mucho de la soledad, pero no sé si somos conscientes de la amplitud y de la profundidad del fenómeno.
Pues así es, la verdad que no somos conscientes y a mí personalmente me ha sorprendido la profundidad que tiene este tema en estos días que hemos estado reflexionando en estas jornadas. La verdad, ¿por qué lo elegimos? Hace ya tiempo que veníamos con ese gusanillo por dentro, ¿no? Detectando esa necesidad de acompañar en la soledad. Hace unos años se ha creado en el Reino Unido un Ministerio de la Soledad, ha sido famoso y se han hablado muchas cosas. De hecho, en Madrid, a pasado invierno, hubo un foro internacional de soledad. Pero queríamos nosotros darle ese punto, ¿no? ¿Cómo acompañar en la soledad? Entendiéndolo también pues como una de las enfermedades de hoy, ¿no? No solamente una enfermedad física, sino una enfermedad social de una sociedad que es incapaz de estar detectando que hay personas que no pueden vivir, que están solas y que eso les hace hasta replantearse su propia existencia.
Quizás es una paradoja cruel que en un momento en el que hablamos tantísimo de aldea global, que hablamos de interconexión, del 5.0 en nuestros móviles, futuro de las redes sociales, redes que parece lo contrario del aislamiento de la soledad, y que esté creciendo este fenómeno. Seguro que esa paradoja ha estado ahí presente y algún inicio de respuesta tendréis.
Eso es precisamente lo que nos ha llevado, y de hecho el primer día, después de bueno, unas claves antropológicas de la soledad, que si quieres luego comentamos algo, la profesora Rosa María Pinto, catedrática de la Universidad Pontificia de Salamanca, nos impartió una ponencia, Soledad 3.0, en la que hablaba de eso que comentabas, ¿no? En una sociedad hiperconectada, en la que constantemente tenemos que tener respuesta, que si mando un WhatsApp a alguien y no me ha contestado en 5 minutos, ya
nervioso,
me da ansiedad, ¿no? De ¿qué pasa? Oye, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Y sin embargo, con una creciente presencia de la soledad no buscada, de la soledad impuesta, ¿no? Y eso es algo que nos tenemos que replantear, qué es lo que estamos haciendo. ¿Por qué cada vez tenemos más facilidad de estar conectados? ¿Por qué podemos hacer llamadas a todo el mundo y videollamadas y conferencias y saber compartir la ubicación ahora con los móviles, ¿no? Yo puedo compartir la ubicación contigo para que sepas en todo momento dónde estoy. Y sin embargo, tenemos una sensación subjetiva de estar solos, ¿no? Uh-huh. La soledad no es solo estar sin nadie alrededor, sino experimentarse ese sentido de ese sentimiento de vacío.
Para la Iglesia, que tiene como gran propuesta esta vida nueva que llamamos comunión, comunión que Cristo hace posible entre los hermanos, el hecho de que haya hombres y mujeres que vivan este estar como desgajados de esta familia, de esta comunión, yo creo que tiene que ser un desafío grandísimo. Es decir, es algo que nos tiene que urgir. Y no sé si el conjunto de la comunidad cristiana, lógicamente las cosas se van tomando conciencia con el tiempo y con el paso de las cosas, pero no sé si estamos preparados, incluso en el ámbito de pastoral de la salud, para afrontar esta novedad, entre comillas.
Bueno, preparándonos. Como comentábamos al comienzo de la entrevista, es verdad, nosotros intuíamos desde el equipo nacional, desde el departamento y desde las delegaciones también diocesanas, ¿no?, que el tema de la soledad es importante y que es verdad que hay ancianos, enfermos, solos. Pero yo en estas jornadas, una de las claves que saco como conclusión, y ahora lo hemos dicho en las conclusiones que han sido hace 45 minutos, es que hay más soledad y más soledades. No podemos hablar claro. solamente de una soledad, sino de muchos tipos de soledades. Porque hay una soledad necesaria, una soledad buscada, una soledad buena, podríamos decir, ¿no? Había un ponente ayer, Pablo Morales, que nos decía, la soledad es como el colesterol. Hay un colesterol bueno
y otro malo, sí.
Pero hay uno que mata. Y a veces lo que hacemos es tenemos menos soledad de la buena y más soledad de la mala. ¿Cómo se combate esta soledad? Bueno, yo creo que lo primero que hemos hecho en estos 3 días, que hemos reunido a más de 100 personas, delegados de casi todas las diócesis de España, estos son jornadas nacionales de delegados en primer lugar, ¿no? O sea, es como un servicio que desde la conferencia episcopal hacemos a todas las delegaciones diocesanas o secretarios diocesanos de pastoral de la salud para ayudarles a preparar sus campañas, a formar a sus voluntarios, etcétera. Entonces, esos son los primeros destinatarios. Luego, evidentemente, pues también se unen otras personas interesadas que están en este tema, trabajando en pastoral de la salud, en diferentes hospitales, parroquias, residencias, ¿no? Entonces digo, lo primero que hemos hecho ha sido constatar la gravedad de este asunto y cómo afecta, ¿no? Los números son impresionantes. Es que ya existe esa patología, hablaban de más de 800.000 personas en España diagnosticadas de una u otra forma, ¿no?, con trastornos asociados a la soledad. Entonces, caer en la cuenta ya es importante. Y ahora, ¿cómo ponernos a trabajar? Pues quizá eso todavía lo tenemos que ir saboreando un poco más, ¿no? Yo creo que hay una clave y es, no se trata de estar acompañado. Uno puede estar profundamente solo, rodeado de gente o hiperconectado. No se trata solamente de una compañía física, sino de un saber acompañar en el sentido de la vida, ¿no? Un saber que el otro le interesa, que al otro le interesa lo que a mí me preocupa, lo que a mí me interesa, ¿no? No se trata solo de hablar, sino de hablar de aquello que para mí es importante.
Y imagino, no sé si habéis tenido ocasión de escuchar ya algunas iniciativas en este campo, la creatividad, me imagino que está en marcha, esa creatividad de la caridad de la que hablaba el Papa, para dar respuesta a un fenómeno que además, pues dependiendo que sea en zonas rurales, en grandes ciudades, en ciudades medianas, pues tendrá fisonomías distintas. Pero no sé si hay ya iniciativas que en la Iglesia española hayan surgido o que se están empezando a delinear.
Ambas cosas, ¿no? Ambas cosas. De hecho, también hay una parte que se están utilizando las nuevas tecnologías, podríamos decir, ¿no?, para intentar combatir esto. Ayer por la mañana, por ejemplo, Pilar Castro, responsable de mayores de Cáritas Vizcaya, nos presentaba algunas, lo que decías tú, algunas pequeñas iniciativas que no afectaban tampoco a grandes multitudes, ¿no? Había una de unas 20 personas, otra alrededor de 100, sobre todo en zonas rurales, trabajando, por ejemplo, como con videollamadas, con un programa que ha patrocinado una de estas empresas de publicidad, ¿no?, que la persona pudiera entrar en contacto con el voluntario. Claro, el problema es el desplazamiento, la zona rural, el ir físicamente, ¿no? Claro. Entonces decían, bueno, pues una de las formas que se hacía es eso, a través de una telellamada con una tablet, ¿no? Y hablan de buenos resultados. Pero yo creo que la presencia física es insustituible. Y que a través de la pantalla, es verdad, podemos acompañar. Y lo sabemos, estamos en la radio, ¿no? Y la radio acompaña.
Y a veces habrá que hacerlo así, claro.
Y no queda otra.
No quedará otra.
Pero la presencia física sigue siendo insustituible, ¿no? El tocar, el abrazar, el oler, el saborear el al otro, al lado, ¿no? Eso es algo que no lo podemos olvidar. Y en el mundo de la enfermedad, ¿no? En el mundo, por ejemplo, hospitalario, ayer reflexionábamos sobre ello también, ¿no? Es verdad, el enfermo muchas veces está con mucha gente. No dejamos a nuestro ser querido solo, ¿no? Siempre hay alguien en la habitación. Pero nos decían, y yo también estoy en un hospital, ¿no? Muchas veces el familiar está con el móvil, con la tablet. Sí, sí. Entonces, es verdad, la persona está con alguien, pero falta un acompañamiento de calidad, ¿no? Un acompañamiento integral, que yo creo que es lo que podemos ofrecer también desde la Iglesia, ¿no? Un saber compartir, como decía el Concilio, ¿no? Las alegrías y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres.
Pues un tema apasionante que nos congratulamos de que empiece a abordarse también desde el área de pastoral de la salud de nuestra conferencia episcopal, y que vemos que está llamado pues a que le prestemos mucha más atención en los próximos años. Gerardo Dueñas, muchísimas gracias por haberlo, aunque sea abierto un poquito al interés de todos nuestros oyentes. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, José.
Hasta
Luis.
Pronto.
Igual.
Adiós. Y ahora es el momento de abrir nuestra página informativa con todas las noticias de la jornada y con Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Nos vamos hasta el Vaticano, donde el Papa ha presidido este miércoles la Audiencia General.
Francisco ha continuado con su catequesis sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. En ella ha recordado el coraje de los 12 ante la prohibición de los judíos de enseñar en nombre de Cristo. Desde Roma nos informa Ángel Esconde.
Queridos hermanos, en nuestra catequesis sobre los Hechos de los Apóstoles llegamos al momento en que los apóstoles son llevados ante el Sanedrín, acusados de predicar en el nombre de Cristo. A pesar de la prohibición, los apóstoles seguían dando testimonio de Jesús resucitado con gran valentía, llenos del Espíritu Santo. Cuando el Sanedrín...
La red eclesial panamazónica tiene muchas esperanzas puestas en el próximo sínodo de octubre sobre la Amazonía.
El secretario ejecutivo de la REPAM, Mauricio López, ha mantenido varias reuniones previas con el Papa Francisco para preparar este sínodo. El laico mexicano recuerda que detrás del instrumento de trabajo se encuentra la encíclica Laudato Si, que es doctrina social de la Iglesia, por lo que su contenido es fiel a Dios y fiel a la Amazonía. Enviada especial Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Si hay algo que tiene claro Mauricio López respecto al próximo sínodo es que si fracasamos en la Amazonía, habremos fracasado como Iglesia. Por este motivo ha hecho un llamamiento a todos los que formamos parte de la Iglesia para que nos involucremos en la Asamblea Sinodal a favor de la vida, porque la ecología es hoy un desafío para todos.
Este sínodo es una oportunidad para comenzar a reconocer esa vocación esencial de la Iglesia. Y tengamos atención también a lo que nos pide el Papa Francisco. No tengamos miedo. Evangelizar también con una mirada social, socioambiental, es parte de la misión de la Iglesia.
El secretario de la REPAN anima a mirar por el bien de la Iglesia, pasando por encima de algunas reticencias que denotan un gran desconocimiento de lo que realmente ocurre en la Amazonia.
Y los obispos españoles han reclamado de nuevo el cierre de los centros de internamiento de extranjeros, los CIES.
Lo han hecho durante la presentación de la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado, que este año lleva por lema "No se trata solo de migrantes". En su mensaje, los obispos de la Comisión Episcopal de Migraciones reclaman alternativas claras y legales a los CIE.
Pues como escuchábamos hace un instante al Papa, hoy ha explicado el extraño coraje que invadió a los apóstoles ante la prohibición de los judíos de que enseñaran en nombre de Cristo. Pedro y los demás adquieren ese coraje porque no están solos, porque han recibido el Espíritu Santo. Francisco ha subrayado que del mismo modo, si tenemos dentro al Espíritu Santo, tendremos el coraje de seguir adelante y de vencer en nuestras luchas de cada día, no por nuestras fuerzas, sino por ese Espíritu Santo que nos habita. El Papa ha aprovechado ese pasaje de los Hechos de los Apóstoles para recordar que los proyectos humanos pueden recibir elogios y luego naufragar. mientras que todo lo que viene de arriba y lleva la firma de Dios está destinado a durar. Pensemos en tantos proyectos políticos y en cómo cambian de un lado a otro en todos los países. Pensemos en los grandes imperios, en las dictaduras del siglo pasado, que se sentían muy poderosas para dominar el mundo. Y luego todos colapsaron. La fuerza de los hombres, en definitiva, no es duradera. Solo la fuerza de Dios perdura, ha dicho el Papa. Con esa mirada concluimos esta edición del Espejo y en este momento llegan ya nuestros compañeros Antonio Herraiz y Marta Ruiz, que siguen al mando, a los mandos del Mediodía COPE, con más historias que compartir con todos nosotros.
Aquí estamos.
Y vamos a comenzar, José Luis, con un misterio.